partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información del deporte. Nosotros seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Se han intensificado los ataques en la frontera entre Israel y el Líbano, con Hezbollah como protagonista. De hecho, las autoridades israelíes han ordenado el desalojo de varias localidades en la zona. En paralelo, la agencia Reuters informa de que Israel ha advertido la evacuación de un hospital en la Franja de Gaza. Segunda, dimite el ministro de Justicia de Bélgica después del atentado del lunes en Bruselas, que se saldó con dos personas asesinadas, dos suecos, por un lobo solitario. El yihadista, que fue abatido por la policía, pidió asilo hace 4 años, pero se le denegó porque se sospechaba que estaba implicado en una red de tráfico de inmigrantes. Hoy se ha sabido además que Túnez reclamó su extradición el año pasado y Bélgica hizo oídos sordos. Tercera, los Mossos de Escuadra detienen a un hombre en la Pola del Segur, en Lleida, por la muerte violenta de una mujer. La víctima estuvo desaparecida durante unos días y han encontrado su cadáver en un huerto. No se descarta que estemos ante un nuevo caso de violencia machista. Y cuarta, se subastan por casi 4 millones de dólares una copia de la carta de Cristóbal Colón, fechada en 1493 y en la que relata el descubrimiento de América. Fue vendida por la casa Christie's de Nueva York, muy por encima de lo que se estimaba en salida, entre 1 y 1,5 millones. El documento consta de 4 hojas impresas por las dos caras. Durante los próximos minutos nos vamos de viaje. Vamos a hacer las maletas, a subirnos a un avión cuyo destino es Hispanoamérica.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
En el viaje que estamos a punto de realizar tenemos 3 paradas, Argentina, Ecuador y Venezuela. El primero se enfrenta a unas elecciones presidenciales este domingo, cruciales en un país que empezó el siglo XX siendo una de las naciones más ricas del mundo, pero que hoy tiene a un 40% de la población pobre y, ojo, un 10% de los argentinos indigentes.
Hemos logrado construir esta alternativa que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país.
Con un 30% de votos en las primarias, Javier Milei, 52 años, se ha convertido en el favorito para ganar las elecciones este próximo 22 de octubre. Representa al Partido de la Libertad Avanza, es decir, cree en un sistema basado en la libertad individual y en la no intervención económica del Estado. Más allá de eso, lo cierto es que Javier Milei se ha convertido en un fenómeno político, polémico, en Argentina. Y solo escucharle lo confirma.
Básicamente lo que hay que hacer es una reforma del Estado, consta en bajar 15 puntos el gasto público en el plano monetario para eliminar la inflación directamente, hacer volar el Banco Central.
Gasto público es una categoría grande, ¿de dónde sacas puntualmente?
Perdón, bien. Pero hacer volar el Banco Central, ¿qué significa?
Eliminarlo.
Economista, amante de los perros, Milei ha sacudido los debates con propuestas como privatizar las empresas públicas, permitir la compraventa de armas en Argentina, dinamitar, ya lo has oído, el Banco Central, y dolarizar la economía.
El problema de la dolarización es que para dolarizar necesitas dólares. El problema sería ser capaz de mantenerla, ¿no? Y hoy en día, o de iniciarla. Y en este momento, Argentina hoy tiene unas reservas netas de divisas negativas. Mira, ya ha dicho que tiene unos 30, 40 mil millones apalabrados. No ha especificado con quién ni cómo, pero sería complicado hacer la dolarización sin dólares y sería complicado mantenerla en el caso de Argentina con la circunstancia actual.
Juan Carlos Martínez Lázaro es profesor de economía en el E-University y nos compara a Milei con otros políticos de extrema derecha como el presidente de Estados Unidos Donald Trump o el ex de Brasil Jair Bolsonaro. La pura definición, dice, del populismo. Bueno, la palabra que mejor le define es beligerante. Mira, en su último meeting esta semana hizo su aparición entre acordes de heavy metal. Aseguró que quiere convertir a Argentina en un paraíso fiscal y reniega del cambio climático. Cree que es un invento del socialismo.
Hace 10, 15 años se discutía que el planeta se iba a congelar. Ahora discuten que se calienta. O sea, nada, es otra de las mentiras del socialismo. Dale, loco. O sea, aquellos que ven y conozcan cómo se hacen esas simulaciones van a ver que las funciones están sobresaturadas en determinados parámetros a propósito para generar...
¿Cómo un político como Javier Milei se ha convertido en uno de los favoritos para ser presidente de Argentina? Bueno, hace unos años un candidato como él no habría tenido ninguna opción, pero en 2023, con una inflación del 138,3%, una deuda imposible de pagar y el desgaste de las opciones políticas tradicionales, se elevan las posibilidades de un político irreverente como él.
Milei lo que ha hecho es ir a recoger el hartazgo de una sociedad que encuentra que los partidos tradicionales que se han ido turnando, especialmente los peronistas, no han sido capaces de dar una solución. Es curioso que uno de los candidatos presidenciales sea el actual ministro de Finanzas, Sergio Massa, cuya gestión pues estamos viendo que es absolutamente nefasta.
Ahora mismo el minuto y resultado de las elecciones de este domingo es el siguiente. Muchas encuestas vaticina en una segunda vuelta en noviembre, porque no es seguro que alguno de los candidatos logre el 40-45%. Se la juegan Sergio Massa, de izquierdas, peronista, actual ministro de Finanzas, Patricia Bullrich, de la derecha tradicional, y el ya mencionado Javier Milei. Según la ley electoral argentina, el sábado pasado fue el último día para la publicación de encuestas. De los 8 sondeos realizados en lo que va de octubre, 7 anuncian que Milei será el más votado. Eduardo Reina es analista, consultor político, conoce muy bien la situación en Argentina. Eduardo, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
¿Te atreves a hacer una apuesta? ¿Hay un rumbo definido de estas elecciones, Eduardo?
Bueno, después de la gran síntesis que has hecho, yo te diría que hay dos sorpresas. Una, que Milei gane en primera vuelta. A ello le atribuyo un 10% como máximo de probabilidad. Uh-huh. Y la otra gran sorpresa es que no entre Sergio Massa al balotaje y entre Patricia Bullrich. Esas serían las dos sorpresas que hoy podemos vaticinar.
¿Eso supondría, Eduardo, que sería la derecha contra la ultraderecha?
No, ahí tendríamos que calcularlo así. Un 60% de la gente en la Argentina está esperando un cambio. El cambio con los dos posibles candidatos de centro-derecha o derecha estarían en el 65%, que sería Patricia Bullrich y Javier Milei. El resto quedaría para el oficialismo y algún puntito para los partidos de izquierda. Uh-huh. Quiere decir que hoy por hoy el cambio podría venir exclusivamente por un libertario que no sabemos cómo va a reaccionar, si vamos a hacer un experimento libertario o vamos a hacer un gobierno de shock controlado o de un shock descontrolado.
Ya, te entiendo.
Entonces, Patricia Bullrich, que vendría a ser la que en todo el lado dan como tercera, que ella se identifica con Angela Merkel, ella podría estar en el balotaje si en la última semana su mensaje ha llegado y su narrativa ha llegado a la gente diciéndole que es el cambio controlado, el shock controlado que el país necesita, y con eso puede vencer al oficialismo del kirchnerismo de Sergio Massa.
Interesante. Eduardo, hace 15 días yo estaba en la selva del Darién, en la frontera de Colombia y Panamá, y me decían que por primera vez a la gran masa de venezolanos y de ecuatorianos, hasta chinos, estaban llegando argentinos. La situación económica está tan catastrófica.
Sí, mira, hay mucho trabajo en negro, hay mucho peligro de seguridad, hay mucha tristeza en un pueblo que siempre fue alegre, hay mucha incertidumbre, y bueno, de hecho mi hijo de 19 años está en Australia. así que no tengo que mirar mucho para el costado, sino lo tengo que mirar para mi propia casa, ¿no?
El tema está, Eduardo, en si quiere volver.
Bueno, él no piensa volver. Él, con 19 años, 20, que acaba de cumplir, nos dice permanentemente qué hacen ahí.
Fíjate.
Y yo digo, ¿cómo? ¿Cómo que hacemos acá en nuestro país? Entonces, fíjate la ligereza de la juventud, que en definitiva, para entender esto, te diría que Milei no hizo campaña de la tradicional. Fue una campaña más que nada de redes, fue una campaña de exabruptos, llamándole que el dinero argentino es excremento. Entonces, ¿cómo los argentinos van a tener dinero de alguien que dice que es excremento?
Claro.
Entonces, nadie ve ninguna posibilidad seria de que esto no salga sin un shock y que los jóvenes argentinos vean que hay una realidad posible. Hoy no la ven.
Ya.
Porque si Sergio Massa entra al balotaje, los jóvenes van a seguir viendo la misma incertidumbre.
Claro. Hemos hablado de predicciones, de políticos. Hemos hablado de economía y de jóvenes. Y has mencionado el tema de la inseguridad. Fíjate, visto desde aquí, no diría yo Argentina un país inseguro, pero claro, tú lo conoces mucho mejor. ¿Qué está pasando?
Sí, hay mucha apertura hacia el narcotráfico en ciertas ciudades del Gran Buenos Aires y algunas provincias del interior del país. Se han relajado muchos controles a partir del gobierno kirchnerista con respecto a controles de frontera, controles, los radares han parado de funcionar, y es como que se ha liberado una zona que antes se estaba tratando de controlar. No hay lugares en las cárceles, alojan a algunos presos en comisarías, bueno, y la gente nota que cuando vos sacás tu celular para hablar por teléfono en pleno centro, pasa una moto, baja y te lo roba.
Eduardo Reina, analista y consultor político. En función de lo que pase el domingo, igual hablamos la semana que viene. ¿Te parece?
Con gusto, Ángel.
Venga, muchas gracias, Eduardo.
Abrazo.
Siguiente parada, Ecuador. En este país hay 17 millones de personas que tienen la esperanza de que Daniel Noboa, que será investido el próximo 20 de noviembre, sea capaz de enderezar el rumbo de un país asolado por la violencia y el narco.
El narcotráfico ocupó el país. El 60% de la cocaína que se consume en Europa viene desde el Ecuador. Entonces tomó el país y eso ha dado una violencia inusitada. Sin embargo, hay un tema estructural de fondo que se suma, la pobreza extrema.
Gustavo Vega es rector de la Universidad Internacional de Ecuador y opina que el principal problema de este país ahora mismo es que las muertes violentas se han cuadruplicado desde 2019. Hasta el punto del asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial, el pasado 9 de agosto.
Acaba de ocurrir un atentado contra Fernando Villavicencio. Acaba de sufrir un atentado. Acaba de sacar la policía. Hay heridos. Hay heridos en el momento.
En 2021, Ecuador empezaba a reportar noticias sobre cuerpos colgados en puentes. El país aceptaba que el crimen organizado había traspasado los muros de las cárceles y estaba en la calle.
Hay miedo, hay susto, hay espanto. Los pequeños comerciantes no pueden trabajar bien porque se ha convertido en una pandemia la extorsión. Gente que llega y te dice, para que tu pequeño local funcione bien y no sea agredido, tienes que pasarme tal cantidad de dólares por semana. El caso es que hay miedo, yo diría que es un pánico.
Los muertos por violencia a estas alturas se cuentan por miles. 2.500 el año pasado. La ola de violencia ha tomado dimensiones incontrolables. La única fórmula que ha adoptado el gobierno hasta ahora era decretar estados de excepción para que los soldados tomaran el control de la seguridad pública. El resultado, en 2022, el país pasó militarizado 165 días por orden del presidente Guillermo Lasso.
Gracias a Dios las cosas van cambiando poco a poco. Llevamos unos años que han sido un poco terribles, está claro, y tenemos que trabajar un poco todos juntos. Yo creo que esto nos da una tranquilidad de que podemos volver a ser como éramos.
Javier de Simón es un empresario español que vive en Ecuador desde hace 41 años. Nos cuenta que ahora sale una etapa de cierta esperanza. Daniel Noboa se convirtió el pasado domingo en nuevo presidente, pero tiene una tarea que no va a ser fácil. Con 35 años no proviene de ningún partido político, no se define ideológicamente, su discurso es liberal y su intención, reducir impuestos y fomentar la inversión extranjera. Lo sitúan en el centro-derecha, no tiene experiencia política, pero sí de gestión. Proviene de la familia más rica de Ecuador.
Un emprendedor joven que llegó profundamente al pueblo, yo diría por dos razones. Primero, un discurso renovado, la juventud votó por él, toda esta especie de quimera que siempre tenemos los pueblos, de votar por una familia que ha sido exitosa y en algo intentar introyectar esa capacidad de haber hecho fortuna en beneficio ya no de esa familia, sino del país.
Ecuador tiene el dólar como moneda y eso contiene la inflación evitando que se convierta en una Venezuela 2.0, pero la renta per cápita es muy baja. La violencia y la corrupción lo dominan todo.
Ecuador tuvo una historia de inestabilidad política antes de la llegada de Correa, brutal, con cambios constantes de presidentes que acabaron en algunos casos procesados, y el mismo Correa no puede volver al país porque sería inmediatamente detenido, ¿no?, por corrupción. Entonces es un mal endémico y me temo que muy difícil de poder extraer de la política ecuatoriana.
Como cuenta Juan Carlos, la tarea principal de Daniel Noboa será combatir el régimen organizado y hacer una limpia. Para remediarlo, solo tiene 16 meses, el tiempo que le quedaba de periodo presidencial a Guillermo Lasso. Con esto sobre la mesa, Noboa propone combatir el mal de la violencia con mano dura, reformas carcelarias, inversión en tecnología contra el crimen. Medidas muy ambiciosas para el poco tiempo que tiene. Lo que está claro es que no lo puede perder. Tercer y último destino de este viaje por esta América en elecciones, Venezuela.
El más importante antiimperialista de la historia moderna, nuestro Señor Jesucristo, Jesús. Y cuando fue crucificado, condenado injustamente por el Imperio Español y por las oligarquías que dominaban religiosamente la zona.
Deja, madre mía, ¿cómo está el pollo? Bueno, hablar de Venezuela es hablar de Maduro, claro, lamentablemente. Este país ha tenido unos dirigentes que han llevado a la nación a la crisis económica más severa que haya visto un país en América en la historia moderna. Lo peor, no hay ninguna perspectiva de recuperación en el corto plazo y no se vislumbra ninguna voluntad.
Un gobierno que yo creo que ha hecho todo lo posible por dándose una, apariencia exterior democrática, pues aplicarse todos los recursos posibles para seguir en el poder, para eliminar la oposición y para ponerse lo complicado, ¿no? Cuando ha sido necesario ha encarcelado opositores, los ha legalizado, los ha sacado, ha repetido elecciones cuando no ha ganado.
La economía venezolana acumula en los últimos 4 años una caída abismal del PIB cercana al 40%. Hablamos de una crisis que afecta a la población en general, que hoy dedica buena parte del tiempo a subsistir.
Es bastante difícil conseguir lo que es alimento, medicamentos. Se vive una situación bastante fuerte con respecto a la situación salud. No hay medicinas ni insumos para atender a las personas. Cada día cientos de niños mueren de desnutrición.
Francis vive en Venezuela, a pesar de que algunos de sus familiares ya se han marchado. De hecho, aproximadamente 300.000 venezolanos viven en España. La diáspora se cuentan por millones. La situación en ese país es tal que se calcula que el 10% de la población ha salido. ¿Cómo se explica que un país que fue la Suiza en América esté aplastado? En el caso de Venezuela hay muchos motivos. La dependencia de las exportaciones de petróleo, el peso del Estado en la economía, un sector privado imposible, la mala gestión, la corrupción. Venezuela celebra elecciones el año que viene, en 2024, pero todavía no se conoce el mes concreto. De momento, este domingo hay primarias.
Mientras siga el régimen de Maduro, es imposible que Venezuela cambie. Es decir, es como mientras sigan los peronistas en Argentina, es imposible que la situación cambie. En un país que tenía un nivel de riqueza, bueno, razonable, con una muy mala distribución de la riqueza, eso sí, pero que en estos años pues se ha arruinado, y solo hay que ver en su producción petrolera cómo ha disminuido de forma terrible en estos últimos años. Ellos lo achacan a las sanciones y a los medios, y simplemente a la falta de inversión y a la nefasta política con la que el sector petrolero ha sido gestionado en Venezuela desde que los chavistas llegaron, ¿no?
Maduro acumula 10 años en el poder, el heredero de Chávez. Muchas organizaciones como el Observatorio de Derechos Humanos han expresado su preocupación por la falta de transparencia en el proceso electoral. Jorge Benedra, colega en Venezuela. Jorge, buenas noches.
Saludos, Ángel. Buenas noches.
Oye, ¿hay esperanzas de cara a un posible cambio en la política en Venezuela, estas primarias, el año que viene?
Bueno, Estados Unidos ha aprovechado las sanciones para incentivar a las partes para adoptar medidas concretas, como lo ha dicho, para tratar de restaurar el orden democrático en el país. Pero sobre todo pensamos que para generar un efecto que despierte del letargo a la población venezolana, la real esperanza del cambio depende de la participación ciudadana en la contienda electoral del próximo 2024 y de que exista una unidad real en los actores políticos opositores que continúen en una lucha interna por el liderazgo.
Jorge, como sabes, hace años estuve una primera vez en el puente Simón Bolívar. A los 2 años volví otra vez porque no cesaba la crisis migratoria. Hace nada, unos días, estuve en la selva del Darién y vi exactamente lo mismo o peor. No ha cesado la salida de venezolanos.
Así es, Ángel. La situación económica es difícil, sobre todo para los sectores más desfavorecidos. Recordemos que este es un país que el 90% de la población vive en pobreza y solo apenas un 10% puede sobrevivir entre lo que es la clase media baja, una clase media un poquito más alta y la alta, pero eso es apenas un ápice de la población. Los ingresos del venezolano de a pie, del venezolano común, no se justifican porque aquí el gasto ahora es 100% en dólares, mientras que todavía tenemos el bolívar que casi no vale nada. Existe un hartazgo, por eso, de alguna manera, por parte de los ciudadanos, obviamente, de Maduro, pero también de la oposición que no termina de convencer y los ha desilusionado en los últimos tiempos. Eso es, en realidad, la razón principal por la que todavía vemos cómo muchos venezolanos se están moviendo hacia otros destinos. Y con un detalle importante, y lo habrás visto en el Darién, muchos venezolanos que están por el paso del Darién no están saliendo directamente de Venezuela, se están moviendo de otras partes de América Latina, sí, porque el pensar regresar a Venezuela ya es imposible,
sí, sí,
porque ni siquiera se parece al país que dejaron.
De hecho, muchos venezolanos que pararon en Colombia, hasta 2 millones, siguen para arriba porque Colombia está como está, pero es que había muchos venezolanos que venían de Ecuador, porque Ecuador también está como está, claro, y hasta de Brasil, qué horror. María Corina Machado, ¿tiene posibilidades?
Bueno, digamos que lo que se celebrará este fin de semana es una candidatura primaria, o sea, es decir, un evento privado de la oposición en donde la población, obviamente, que está contraria a Maduro, espera que se elija el candidato único que esté en la contienda electoral 2024. El tema es si este acto de primarias va a ser legítimo, si va a tener realmente una participación importante que le diga a los opositores, este es tu candidato. Por ahora, María Corina en las encuestas lidera en ser la ganadora de este acto político. Sin embargo, hay muchísimas dudas de qué va a pasar después, sobre todo porque no se sabe si realmente las primarias van a lograr que sea ese candidato el del consenso y, sobre todo, si María Corina u otros se le va a eliminar la inhabilitación política que todavía mantienen sobre él.
Maduro ha dicho, Jorge, que la situación en Venezuela no es atribuible al gobierno. En marzo dijo que el país tenía la sexta economía de América, que el consumo privado se había duplicado en los últimos 15 años. ¿Alguna luz en la economía se puede ver?
Bueno, el país estuvo sumido en un crecimiento económico sostenido tras la pandemia, se veía envuelto, digamos, en una ilusión. El dinero fluía por los canales, de alguna manera, rutinarios, cotidianos. Tanto que salió aquella frase de ilusión de Venezuela se arregló. Pero esa frase de Venezuela se arregló se convirtió en que realmente era que los mercados negros, oscuros de petróleo de Venezuela, ocultos en la sombra, eran el motor que impulsaban esa aparente recuperación. Y esa fachada se desvaneció en el mes de mayo cuando salió a la luz pública una operación de corrupción supuestamente liderada por el ministro Tarek El-Aissami, y como resultado el consumo se desaceleró y los ingresos de la población se vieron totalmente afectados, y esto ha generado obviamente un malestar generalizado. Y eso que tú acabas de decir, nuevamente la gente está pensando en irse de Venezuela.
Qué horror. Jorge Benedra, como siempre, hablamos la semana que viene. Gracias.
Gracias a ti, Ian.
Un abrazo, chao. Los países de Hispanoamérica, Argentina, Ecuador, Venezuela, Chile, Perú, Colombia, son más que hermanos. Naciones ricas en materias primas, en cultura, con buenas gentes, personas trabajadoras, pero todo ello vive bajo el yugo de unos gobernantes marcados por la corrupción, el crimen, el populismo. Diferentes venenos que juntos, imagínate, la decadencia no de un país, de un continente. El lazo al tema del día lo pone siempre Jorge Bustos. Oye, Jorge, esto de América merece nuestra atención, ¿eh? ¿No te parece?
Buenas noches, Ángel. Pues en vísperas de las elecciones en Argentina, en Venezuela, viendo lo que está pasando también en Ecuador, se impone una reflexión sobre el ciclo populista que singularmente ha arraigado en América Latina y que no sabemos si afrontaremos en los próximos años una salida de él o un recrudecimiento del mismo fenómeno. Porque si, por ejemplo, nos fijamos en Argentina, no parece que la solución para salir de un populismo de izquierda, el peronismo que lleva décadas sojuzgando y arruinando a Argentina, sea irnos al extremo opuesto, justamente al populismo simétrico por el libertarismo, por el anarquismo una especie de anarquismo libertario que encarna Milei y que básicamente no cree en el Estado. Pero no es la solución el pendulazo. Lo que pasa es que las responsabilidades sobre la emergencia de un populismo de derecha hay que buscarlas en los culpables de un populismo de izquierda previamente, porque son fenómenos que se retroalimentan. Por eso es esperanzador el caso de Noboa en Ecuador, porque supone o puede suponer el final del correísmo. Y bueno, vamos a ver si los pactos con Venezuela a cambio del petróleo con Estados Unidos pues sirven para celebrar unas elecciones limpias que permitan poco a poco ir dando pasos hacia una democratización, hacia una transición democrática en Venezuela, que buena falta.
Hola, Pablo.
Hola, Ángel.
Hablamos de energía solar con EDP.
Sí, ¿sabes que en EDP están comprometidos con la transición energética? Bueno, por eso y para que además no pares de ahorrar todos los meses en tu consumo eléctrico, instala paneles solares en tu empresa con EDP. Y otra buena noticia, fíjate, también puedes conseguir un mes gratis de consumo de energía. Entra en edpenergia.es/empresas e infórmate. EDP, unidos por un mundo maravilloso con la energía del sol.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora, con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más, para ti o para quien tú quieras. Solo con Chinchín Progresivos de Aflelu. Ver condiciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Antes de cualquier construcción está tu seguridad. Por eso en Obramat tenemos gran gama de productos y vestuario de trabajo que incluso podrás personalizar. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Mi otro John, la comedia 100% benéfica dirigida por Paco Arango, que te robará el corazón.
¿Cómo puedo yo ir a ver el mar con la ayuda de alguien como John? ¿Y quién es John?
Mi otro John.
Estreno en los cines el 20 de octubre.
La vida hay que comérsela con patatas.
Vale.
Muchas compañías de luz te darán razones para cambiarte. Pero Iberdrola, con el plan Estable 100, es la única que te da 100 razones. Por ejemplo, si quieres te quedas y si no, te vas. Y además, si te vienes, te damos 100 euros. Sí, sí, 100 euros. Contrata ya en iberdrola.es o llama al 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Cambia tus desayunos y meriendas con HSN. Aprovechate de hasta un 55% de descuento en alimentación saludable hasta el 22 de octubre. Harina de avena, almendra o arroz, tortitas proteicas, cremas y mantequillas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Ahora saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi, Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La factura de la luz nos da un respiro tras una semana marcada por la fluctuación en el precio. Comenzamos el lunes pagando el megavatio hora por encima de 140 euros. Hoy ha marcado el precio más bajo desde el mes de abril. 23 euros de media. Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches. Estos altibajos en el precio de la luz vienen empujados por la generación de las renovables y el precio del gas. La semana comenzó con un precio medio en el mercado mayorista de 141 euros el megavatio hora, el pico más alto desde el pasado mes de marzo, impulsado por un menor uso de la energía renovable y un mayor protagonismo de los ciclos combinados, la quema de gas, que es la tecnología más cara. A medida que iba pasando la semana y empezaron los fuertes vientos y precipitaciones que azotan la península, el precio se ha ido reduciendo hasta el mínimo alcanzado en el día de hoy. Y es que el temporal está haciendo que se tire más de las energías renovables, sobre todo de la eólica. Mañana sábado el precio volverá a repuntar hasta los 61 euros porque el gas volverá a cubrir una pequeña parte de la demanda. En lo que va de mes, el precio medio de la luz supera los 103 euros el megavatio hora, un 54% menos que hace un año.
Yolanda Gómez es subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, en apenas 7 días hemos pasado de ser los segundos que más pagamos a uno de los más bajos de Europa. ¿Esto es el viento, la lluvia, qué?
Pues fundamentalmente es el temporal, ¿no? Y eso, el viento. Como el coste del viento es cero, los productores de eólica pues pueden ofertar la energía a un precio más bajo que el que se genera con otras energías, otras tecnologías que son más caras. Con lo cual, pues mira, nos ha permitido pasar de esos más de 140 euros a principios de semana a los actuales, ¿no? Y es verdad, como decía Claudia, que en estas 3 primeras semanas al final hemos pagado la luz por debajo de los 105 euros, que son casi un 50% menos que a lo que lo pagábamos hace un año. Así que, bueno, no está mal.
Un par de termómetros encadenados que me parecen interesantes. La facturación de las empresas españolas cayó un 6,7% en agosto. Ayer contábamos que la confianza empresarial caía por primera vez este año. ¿Son índices que reflejan algo?
Pues la verdad es que sí, ¿no? Yo creo que todos los indicadores van apuntando a esa desaceleración de la economía, ¿no? Las subidas de tipos de interés al final pues están haciendo su efecto, y aunque están consiguiendo reducir un poquito la inflación, pues también están teniendo esos efectos secundarios que son que se frena la actividad, ¿no? Las empresas facturan menos, compramos menos, y bueno, pues es la manera al final de bajar la inflación, pero un tanto dolorosa, ¿no?
Atento a lo que contáis en ABC, Estados Unidos corta la grifa a los chips chinos, y es que la administración Biden aprueba nuevas limitaciones a la exportación de semiconductores, algo que afecta a las propias empresas estadounidenses. ¿Por qué lo hace Estados Unidos y cómo puede afectarnos?
Bueno, pues lo que está haciendo, ya lo hizo a finales del año pasado, que es limitar frenar el acceso de Pekín a semiconductores, pero no a cualquier tipo de semiconductores, ¿no? Sino los semiconductores avanzados, que son los que pueden impulsar avances en inteligencia artificial y sobre todo con fines militares. Pues hombre, de lo que trata Estados Unidos es que China pues no copie esa tecnología y esos avances estadounidenses, porque ya sabemos que, bueno, China lo de copiar se le da estupendamente. Entonces lo que ha hecho es introducir nuevas limitaciones para que no se exporten esos chips directamente ni de Estados Unidos ni que lleguen tampoco a China a través de países terceros. Lo que pasa es que, bueno, pues eso tiene consecuencias, ¿no? Y las propias empresas norteamericanas se están quejando porque buena parte de sus clientes son chinos, con lo cual pues sus cuentas de resultados se ven afectadas también, ¿no?
China responde limitando las exportaciones de grafito, mineral clave para fabricar baterías.
Claro, pues China se defiende, ¿no? Y al final el problema es que nos puede afectar a todos, ¿no? Porque, bueno, al final China limita esas exportaciones, dice, bueno, a Estados Unidos, pero también a sus socios, con lo cual también nos puede afectar a Europa. Y ya hemos visto en épocas pasadas lo que pasa cuando se limitan esas exportaciones. En otras épocas ha sido por el COVID, pero que también se puede retrasar, pues puede afectar a toda la industria también a nivel europeo. Así que, bueno, en fin. Pues estas políticas a gran escala al final se traducen también, claro. Tienen impacto en la economía y en los ciudadanos, ¿no? Que, bueno, vimos cuánto tardaban los coches en hacerse hace, bueno, todavía hay retrasos en la entrega de coches, pero estos años de atrás era increíble, ¿no? 7-8 meses en que te dieran un coche.
Visitamos el IBEX 35 porque ha tenido una de sus peores semanas en años. Desde 2020 la Bolsa de Madrid no vivió una semana tan bajista. Ha estado a un punto de perder los 9.000. Fernando Mañueco, buenas noches.
Buenas noches. La semana ha sido muy negativa en la bolsa. El índice IBEX 35 ha ido a buscar apoyo a la zona de los 9.000 puntos. Pesa la tensión en el mercado del petróleo y en los bonos. Pesa la crispación geopolítica y pesan las incertidumbres monetarias. Ayer el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dejó claro que el precio del dinero seguirá alto durante un periodo prolongado de tiempo. Dejó abierta la puerta a una subida más de tipos de interés debido a la fortaleza de la actividad económica. El próximo consejo del Banco Central estadounidense se celebrará el 1 de noviembre. Antes, el próximo jueves, hay consejo del Banco Central Europeo. En este caso, el mercado da casi por hecho que no habrá otra subida de tipos de interés. Quizá haya alcanzado ya el techo. En los demás mercados, el petróleo sigue muy caro, supera ampliamente los $90 por barril. En el mercado de deuda pública, el rendimiento de las obligaciones españolas a 10 años ha superado el 4%. Los bonos alemanes rozan el 3% y los de Estados Unidos han llegado a tocar el 5%, que es un nivel más alto desde el año 2007. El Tesoro español ha colocado en esta semana letras a 3 y 9 meses, con rentabilidades claramente superiores al 3,5% en ambos casos.
Para la semana que viene, ¿qué esperamos? Porque hay datos interesantes, creo. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hay tela que cortar, ¿eh? La semana que viene. Por ejemplo, el miércoles vamos a conocer el de las hipotecas, la cifra que se han firmado en el mes de agosto. Veremos si, como parece, siguen descendiendo con el Euribor en máximos y los precios tan altos de las viviendas, de los pisos. También sabremos cuánto ha crecido nuestra economía en el tercer trimestre del año, cómo se ha comportado el PIB español en verano. Eso será el viernes, pero antes, para el jueves, vamos a conocer cómo va el mercado laboral de nuestro país. Tendremos la EPA del tercer trimestre, una encuesta de población activa en los meses estivales. Y hay que recordar que la última cifra, en septiembre, subió el paro en casi 20.000 personas.
Yolanda, ¿sabremos algún día cuántos fijos discontinuos hay en España?
Pues yo tengo mis dudas, ¿no? Por lo menos mientras esté este gobierno, quizás cuando llegue el otro, pues para sacar las vergüenzas del anterior lo consigan descifrarlos, ¿no? Descifrar estos datos. Yo imagino que los tienen y lo que no quieren es darlos, pero en fin, no, desde luego en la EPA eso no lo veremos. De todas maneras, tampoco hay previsiones de que sean muy malas las cifras. Es cierto que estamos en un periodo de desaceleración, pero también es verdad que el empleo ha aguantado bastante bien, ¿no? A pesar de los trucos, esto con los fijos discontinuos, pero incluso quitando esto, el empleo ha aguantado bastante bien estos últimos años.
Vamos a por nuestro primer invitado. Las exportaciones alemanas fuera de la Unión Europea se desplomaron un 8,7% en septiembre. Como consecuencia de esta caída, la confianza de la industria se deteriora en Alemania. Hay menor demanda y eso obliga a ralentizar la actividad. La economía sufre, sobre todo por la invasión de Ucrania. La pérdida del gas natural barato procedente de Rusia ha supuesto una conmoción sin precedentes para las industrias del país. Pero este no es el único dato preocupante en Alemania, ¿no? La inflación por encima del 6% este verano, cifras de paro subiendo, una fuga de inversiones. Todo esto hace que el PIB se vaya a contraer un 0,6%. La locomotora de Europa renquea y, como siempre decimos, cuando Alemania se constipa, los demás hasta pulmonía. ¿Cómo nos puede afectar esto? Bueno, vamos a preguntárselo a Miguel Otero, que es investigador principal del Real Instituto Elcano. Miguel, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo nos puede afectar a nuestro país si Alemania entra en recesión, matiz arriba, décima abajo? ¿Cómo nos puede afectar?
Bueno, nos afecta por diferentes canales, ¿no? Uno es que Alemania, lógicamente, como dices, es la locomotora de la economía de la Unión Europea. Hay 16 países que tienen a Alemania como su principal socio comercial en la Unión Europea y muchos otros países que lo tienen con un vecino, como por ejemplo nosotros con Francia. Y entonces, realmente, si Alemania gripa, como dices, pues nos afecta a todos en cuanto a que podemos exportar menos a Alemania y muchos otros de nuestros vecinos también lo harán y, por lo tanto, pues habrá menos actividad económica. Y después, bueno, pues está todo el tema también de las exportaciones alemanas, como decías, fuera de la Unión Europea. Y nosotros, por ejemplo, en el sector del automóvil, pues estamos muy integrados en las cadenas de valor de la industria alemana y por ahí también nos va a afectar. Y en general, pues lógicamente Alemania es uno de los grandes inversores en España, entonces si invierte menos porque no tiene tanta rentabilidad o porque tiene tantas ganancias en la propia Alemania, pues también ahí nos puede afectar, ¿no? Entonces, bueno, creo que son diferentes canales que impactan en la economía española.
Buenas noches, profesor. La cuarta economía mundial y la primera de Europa y su modelo económico se está poniendo en entredicho. ¿Qué le pasa a la economía alemana?
Bueno, le pasa que durante pues muchos años después de la crisis financiera global de 2008 sí que se benefició de un bueno pues un marco internacional abierto, relativamente abierto, de una economía china que tiraba muchísimo y por lo tanto podía exportar allí, que poco a poco Estados Unidos también salía y realmente Alemania funciona como la economía mundial. Si la economía mundial no crece, pues Alemania, como es una economía tan abierta, tan dependiente de la exportación, pues cada vez que tenemos dificultades en la economía mundial, y las tenemos por múltiples razones que habéis incluso dicho en las últimas en los últimos minutos, entre la rivalidad geopolítica, la inflación, la subida de los tipos, etcétera, no todavía el legado del COVID y las disrupciones en las cadenas de valor, etcétera, todo eso le afecta a Alemania. Y después tiene los problemas internos, ¿no? Quizás pues por esa bonanza después de la crisis financiera no se hicieron muchas reformas que se deberían haber hecho, no se ha invertido suficientemente en el país, no se ha digitalizado la economía, tiene una burocracia muy pesada, es una sociedad muy envejecida, falta mano de obra cualificada, el alemán es una barrera para muchos profesionales que quieran llegar a Alemania, y entonces hay múltiples factores ahí, tanto coyunturales y estructurales, que hacen que ahora mismo la economía alemana pues se vean dificultades. A mayores está el tema de, lógicamente, de los vehículos eléctricos y de que China cada vez más está ganando. Yo en la última visita que en la que estuve en China, en Shanghai, fue muy interesante ver, porque ahora hay en Shanghai todos los híbridos y todos los vehículos eléctricos tienen las matrículas verdes, mientras que los no híbridos, o sea, los de combustión, tienen las matrículas viejas, y era no ir por las calles de Shanghái y identificar los coches nuevos híbridos eléctricos asiáticos, o bien japoneses, coreanos o chinos, y los coches, bueno, pues antiguos, por así decirlo, aunque muchos eran todavía nuevos, Audis, Volkswagen, etcétera, pero de combustión que ya no son tan atractivos.
Claro. ¿Puede transformar Alemania su modelo productivo? ¿Debe, mejor dicho, no puede? ¿Debe transformarlo o esta situación es más o menos pasajera?
Bueno, como lo sabemos también de nuestro país, cambiar un modelo productivo no es fácil. Igual que a veces nosotros aquí pues no somos muy críticos con España, que tenemos que cambiar nuestro modelo de productivo. También lo necesita cambiar pues China, también lo necesita cambiar Estados Unidos, el Reino Unido, o sea, esas transformaciones estructurales de la economía no son fáciles. ¿Tiene que cambiar en parte su modelo productivo? Pues seguramente tendrá que tener mayor consumo interno. Alemania tradicionalmente pues ha tenido muy poco consumo interno y por eso también su exposición, ¿no? O sea, está muy expuesta al comercio internacional y tiene que, lógicamente, pues digitalizar su economía y tiene que atraer a más talento y formar a todo pues ¿no? el mercado laboral que necesita para ser una economía moderna y competitiva, y menos burocracia, como bueno, menos regulación, etcétera, liberalizar muchos de los servicios que todavía están muy muy protegidos y por lo tanto sí tiene, debe, y no le va a ser fácil cambiar su modelo productivo.
Miguel Otero, investigador principal del Real Instituto Elcano. Gracias por la asesoría, Miguel. Buenas noches.
Muchas gracias por la llamada.
Adiós. Hasta la próxima. Atentos al constipado de Alemania, ¿verdad, Yolanda?
Pues la verdad es que sí, que preocupa mucho y bueno, que hay que ponerse las pilas. Que es cierto que en España nos parecía siempre el modelo alemán como, vamos, lo que había que seguir, el modelo a seguir y hacia dónde había que avanzar, pero es cierto que esto, te digitalizas o quitas burocracia o sigues avanzando y te adaptas a los nuevos tiempos o estás perdido, ¿no? Y la verdad es que sí que preocupa porque cuando a Alemania le va mal, a los demás nos va mal también, ¿no?
Y peor. Gracias, Yolanda. Peor. La semana venga, que viene más.
Buenas noches.
Buenas noches. Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con Ana Samboal, nuestra vecina de arriba. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
Pues mira, hoy no os traigo una tendencia como tal, pero es una novedad, un cambio que va a afectarnos a todos los europeos muy pronto. Voy a hablaros del nuevo mercado de la energía. Es el sistema de fijación de precios que se va a remodelar por completo. Nuestra vicepresidenta Teresa Rivera estaba feliz esta semana por ese acuerdo que se ha cerrado bajo presidencia española. Ha logrado aunar las posiciones de Francia y de Alemania que llevaba mucho tiempo negociando.
¿Qué se pretende con el nuevo sistema?
Pues mira, el objetivo principal es incentivar la inversión en generación de nuevas energías, para que el precio de la luz que pagamos los consumidores se desligue del precio del gas, del petróleo, bueno, en general de los combustibles fósiles. De algún modo, de esta forma también se resta poder a Putin y a los grandes productores de crudo sobre la dependiente Europa. Eso es lo que pretende.
¿Esto quiere decir que aunque consumamos gas, no pagaremos el precio que tiene el gas, por ejemplo, en la factura de la luz?
En parte sí y en parte no. Voy a intentar explicarlo y que me entendáis porque a mí me ha costado. Es complejo. El mecanismo por el que se va a fijar el precio se llama contrato bidireccional por diferencia. Oiréis hablar, para simplificar, de contratos por diferencia.
Vamos a ver. ¿Es más difícil de entender todavía que el recibo actual?
Bueno, no parece, pero el tiempo dirá. Veremos a ver cómo nos lo trasladan en el recibo. Vale. Los contratos por diferencia no son nada nuevo, ¿eh? Es como un contrato de futuro, un derivado financiero. Por tanto, un contrato que se hace para comprar y vender activos financieros. Te voy a poner un ejemplo, a ver si así lo entiendes.
A ver.
Imagínate, la linterna cotiza en bolsa. Hoy cada acción de la linterna vale 8 euros y tú y yo firmamos un contrato para comprarte esas acciones al final de la temporada a 10 euros. Si en junio, cuando acabe la temporada, vale 10, yo te doy 2 euros por cada acción porque hemos firmado un contrato por 8. Es decir, te pago la diferencia.
Uh-huh.
Si vale 6, me pagas los 2 euros tú a mí. Eso es un contrato por diferencia.
Oye, ¿esto cómo se traslada al mercado eléctrico?
Pues se mantiene el mercado intradía, el que conocemos ya, donde cada generador pone la energía de cada una de las fuentes, es el que tenemos ahora mismo, cada día, a cada hora, la electricidad, que tiene un precio distinto. Pero el generador, el suministrador de esa energía, habrá firmado previamente un contrato de ejercicio, ese contrato por diferencia. Y se liquida la diferencia cada día.
Los consumidores podremos ganar y podremos perder, depende de cómo vaya la cosa. La luz puede estar más barata que en el contrato, pero también puede estar más cara, va a ser un lío.
Sí, pero si el precio de mercado es inferior al del contrato, paga papá Estado. Las autoridades liquidan la diferencia a las empresas. Si es superior, la diferencia que paga la empresa a las autoridades debe revertir ya en nuestra factura, la del consumidor. Ahí está la ganancia.
Es decir, al final los estados pagan, pero eso sí, con nuestros impuestos. Entonces, si la cosa va mal, nos lo suben, ¿o cuál es el objetivo?
Bueno, los estados pagan.
Al final siempre pagamos nosotros.
Los estados pagan y los estados cobran, ¿eh? Según la diferencia con el contrato. ¿Por qué este sistema? Pues se persiguen varias metas. Una, reducir la volatilidad, intentar que los precios sean más estables. Dos, dar un horizonte de ingresos previsible a las empresas. Tres, que esas empresas con ese horizonte previsible de ingresos, porque lo han firmado por contrato, inviertan en nuevas tecnologías más limpias, que dependan en menor medida de los caprichos de los dictadores que manejan los pozos de petróleo, entre otras cosas, porque van a obtener ayudas públicas también para financiar esas inversiones limpias. Convocamos al Capitán Planeta.
Combinemos nuestros poderes. ¡Tierra! ¡Fuego!
¡Viento!
Debo reconocer...
¿Te acuerdas de Capitán Planeta?
No. Yo en esa época ya estaría trabajando. Pero debo reconocer que no dejas de sorprenderme.
Que es viernes.
A ver, explícame lo de las renovables.
Bueno, pues por renovables se entiende sol, viento, agua, pero también, ojo, y esto es una novedad, la nuclear. No lo quería Alemania, no lo quería España, pero sin incluir la nuclear, Francia no hubiera firmado, claro. No hubiera habido acuerdo. Al final, si se cumplen las previsiones de la Comisión, que es quien ha propuesto este modelo, que ahora va a tener que decir cómo se aplica al Parlamento, las energías limpias, nuclear incluida, van a tener más peso en el mix energético europeo. Y, objetivo, seremos menos dependientes de Arabia Saudí o de Rusia.
¿Esto cuándo se supone que ha de entrar en vigor?
Pues paciencia, porque estamos hablando de Europa. ¿Qué te voy a contar? Ahora hay que bajar a la letra pequeña. Francia y Alemania todavía tienen acuerdos que cerrar. Por lo que nos toca directamente, ahora que las nucleares están contempladas como energía limpia, se va a alargar la vida útil de nuestras centrales. Pues ese es uno de los debates que deberíamos mantener en esta próxima legislatura, si nos deja la amnistía y si es que alguna vez la legislatura empieza.
¿Tú qué crees? ¿Que va a empezar o que hay elecciones?
Yo creo que empezará, pero a estas alturas cualquier cosa puede ocurrir. Puigdemont manda, ya lo hemos comentado.
¿Porcentaje? ¿Qué porcentaje crees que hay de pacto o de elecciones?
De pacto, yo diría que el 80-90%. ¿Tú crees que menos? Dicen que los de Esquerra estaban nerviosos esta semana en el Senado.
Tú dices el 80, yo digo que el 79.
Venga.
Oye, el domingo de 10 a 12, el cascabel del domingo con Ana Samboal, ¿qué nos tienes preparados?
Bueno, vamos a mirar, lógicamente, a Oriente Medio, pero lo vamos a intentar traer a casa, que nos digan los expertos en terrorismo y en seguridad si el nivel que tenemos de alerta, que es el nivel 4 reforzado, es el adecuado, cuáles son los riesgos que se ciernen sobre nuestro país. Y vamos a intentar detenernos unos minutitos en el campo. Va a venir Manuel Pimentel, que ha escrito un libro sobre el campo y ha medido el impacto que tienen todas esas leyes bien intencionadas, cree él, pues la de bienestar animal, las que intentan reducir nuestro consumo de carne, sobre el agricultor. Él dice que la venganza bíblica ha llegado y el campo se vengará, porque hemos tratado mal al campo, hemos tratado mal a los agricultores, seguimos pidiéndoles alimentos de calidad a un precio bajo, y lo del alimento de calidad va a ser complicado porque hay muy poca gente que quiera trabajar ya en el campo, pero lo de a un precio barato, ni de broma.
Qué bueno, qué interesante. Pues tomo nota y le llamaré yo la semana que viene. Ana Samboal, como siempre, gracias.
Gracias, Ángel. Adiós. Feliz fin de semana.
Como cada viernes, Cerramos capítulo económico con el teniente general Miguel Alcañiz, que nos da un puntazo de valores y recursos humanos. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos del cumplimiento del deber. Esta semana ha sido noticia a las directoras del CNI porque un magistrado de Barcelona ha aceptado a trámite la querella presentada por el presidente de la Generalitat de Cataluña por el espionaje con el software Pegasus. Muchos sabemos de la categoría humana y profesional de Paz Esteban. Por su honradez y competencia, llegó a ser la primera mujer en dirigir el Centro Nacional de Inteligencia. Como consecuencia del mencionado caso Pegasus, declaró en la Comisión de Secretos Oficiales y demostró que las actuaciones de sus agentes estuvieron dentro de la legalidad y contaron con autorización judicial. ¿Qué se le puede pedir a un funcionario público? Pues muy sencillo, que cumpla con su deber, a saber, que respete a la Constitución, que satisfaga los intereses de la ciudadanía, que no acepte tratos de favor, que sea leal a la Administración, etcétera. Esta servidora del Estado ha cumplido siempre con su deber. Hace falta que el Estado no la deje tirada por segunda vez en la cuneta. Buen fin de semana, Ángel.
Gracias, Miguel. Buen fin de. Nos damos un paseíto por las redes sociales, fin de semana con bajada de temperaturas. Silvia.
Sí, Ángel, la borrasca Aline se va, pero deja un fin de con situación complicada en los cielos. Habrá lluvias y sobre todo se desploman las temperaturas en casi toda la península. Está el mensaje de Fermín, que nos cuenta que hoy ya lo ha notado, después Juan, que ha empezado a sacar algún jersey, y también nos escuchamos en el 600544555.
Yo vivo en Zaragoza y, bueno, si lo comparas con la semana pasada, que andábamos todos de manga corta, bueno, pues un poco, pero no para una exageración. Si tiene que hacer frío, y mucho frío, bueno, lo que requiere ahora, pues bueno, en una chaqueta, pero bueno, eso es lo normal.
Pues eso es lo que decía esta oyente, que es lo normal, que estamos a día 20 de octubre. Va a hacer fin de estar en casita, de ver algunas pelis, de escuchar música. Y hablando de música, Ángel, por si se os ocurre alguna canción estos días, te recordamos a ti que nos escuchas que en este programa puedes dedicarlas.
Sí, mándanos un audio con el nombre de la canción, a quién se la dedicas, lo haces en el 600-544-555. Y el viernes viene Paloma Serrano y pone la canción en una sección absolutamente revolucionaria en la historia de la radio, la canción dedicada. ¿Mensajitos, Silvia?
Sí, en facebook.com/lalinternacope, en X, el antiguo Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600544555, y una cuenta de Instagram, expósito-cope.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
La reacción que ha tenido Dudu Awate, que fue, entre otros, jugador de Mallorca, Depor, Racing de Santander. Reacción contra Benzema. Después del tuit de Benzema, censurando los ataques de Israel a territorio palestino. Dudu Awate, buenas noches.
Muy buenas noches, mamá.
¿Te ratificas?
Una persona humana, puede ser Benzema, puede ser yo, que no niega.
No condena, no condena.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que instalar placas solares puede ayudarte a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Y eso nos gusta un 100%. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres un hotel todo incluido para estar con toda la familia, sabemos lo que necesitas. Vacaciones en Riviera Maya. Disfruta de una experiencia única en el Gran Palladium Cantenar Resort and Spa. Un hotel totalmente renovado. Reserva ya para vivir unas vacaciones de ensueño. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Hola, Carlos. ¿Pagas precios excesivos por tus programas informáticos?
¿Qué va? Hace tiempo que cambié a Monitor Informática. Tiene nóminas, contabilidad, facturación, autónomos y renta. Resuelven tus incidencias en el momento de tu llamada y con tarifa plana de 52 euros por programa. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología. 910 030 030.